Deportes. Deportes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia, edición de miércoles. Recibe un saludo de Pepe Torrente al micrófono y de Tonecho Vilela en la realización. Estamos en semana de competición, en primera y en segunda. El Celta, en su último amistoso de pretemporada, derrotó 0-3 en el Ibero Boquete al Compostela, con un gol, el primero del verano, de Iago Aspas. Y siguen a vueltas con el futuro de Gabri Veiga. Parece que el Nápoles va en serio a por el canterano celeste. En segunda división, el Racing ha anunciado la llegada de un portero, Ander Cantero, después de rescindir con el Eibar. Y en el Depor, Yeremay ya ha firmado su renovación. Hoy Fernando Soriano, el director deportivo, hablaba un poco de todos los nombres del mercado y sobre Yeremay decía, bueno, habrá novedades en las próximas horas. Bueno, tranquilidad para los deportivistas, Yeremay ya ha firmado su renovación hasta 2025 y evidentemente se le sube bastante la cláusula de rescisión. De todo ello hablaremos en este Deportes COPE Galicia, edición de miércoles. Nuestra primera parada, evidentemente, está en Vigo. Y es que Álvaro Lorenzo, el Celta recibe el domingo a Osasuna en la primera jornada, pero antes tuvo su último amistoso de pretemporada.
Sí, ganando 0-3 al Compostela para cerrar una pretemporada con balance de 4 victorias sin encajar goles y el único lunar de la derrota ante el Benfica. Ayer en el Ibero Boquete se vio la conexión Bamba-Aspas en el primer gol y sentenciaron Larsen y De La Torre. Veiga jugó media hora y Benítez no arriesgó a Villar, Mingueza ni Suedver. Kevin analizaba cómo está funcionando el Celta de Rafa.
O equipo penso que compite todos os encontros, creo que estamos moi ordenados, moi equilibrados, moi concentrados sempre, o adestrador insiste moito niso, creo que estamos facendo un traballo bo no día a día de todo iso.
Segunda división, Elche Racing de Ferrol, sábado a las 10 de la noche en el Martínez Valero, donde ya estará Ander Cantero, el portero que rescindió con el Eibar y que ha sido anunciado por el Racing, Santi Rey.
Sí, así esta mañana ha sido anunciado y además presentado con Sergio Cubero, su excompañero, que también va a formar parte del Racing, dos jugadores que están ilusionados, y hablaba en este caso Sergio, que no tuvo ninguna duda cuando le llegó la oferta del Racing para venir a Ferrol.
La verdad que a mí, cuando se me planteó la oportunidad de venir aquí, no hubo muchas dudas, ni tanto mi equipo de representación, ni yo ni mi familia, y la verdad que fue bastante sencillo, tanto por la ciudad como por el cuerpo técnico del club que ya lo conocía, y la verdad desde que he llegado las sensaciones que tenía y la idea que tenía de lo que podía ser se están cumpliendo con creces, así que un poco ha sido eso.
Dejemos terminar a Cubero. En Coruña, Dani Fernández, Fernando Soriano repasa el mercado del Depor.
Y lo ha repasado de forma clara, con nombres propios tanto en los fichajes como en las salidas que se van a tener que dar en los próximos días. Salidas que urgen porque el Depor solo cuenta con una ficha senior disponible tras la salida de Arturo y dos para jugadores sub-23. Y aunque dice que aún no saben de quién va a tener que prescindir, el director deportivo pone un plazo de una semana para finiquitar la operación salida.
Todavía no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Queremos verlos, ya vamos poco a poco conociéndolos, llevamos ya varias semanas de trabajo y ya os he dicho que en una semana, 10 días aproximadamente, de ahí no creo que pasemos en tomar esas decisiones si las tomamos.
Minuto y medio para llegar a las 3:30, todavía nos quedan más titulares. En Primera de la Federación, el Lugo presentó al delantero Adrián Fuentes, cedido por el Castellón, y el centrocampista Nacho Quintana, que firma por 2 temporadas tras salir del filial del Sevilla. El director deportivo David Peláez reconoce que quedan 2 o 3 refuerzos por llegar y habla de las demarcaciones a cubrir.
Nos falta en la zona de ataque y luego en medio campo, no es por calidad, sino a nivel numérico. Evidentemente, dentro de que sea numérico, vamos a intentar que sea de la mayor calidad posible para que nos ayude y nos dé un punto más.
En esta categoría, nuevo amistoso para el Celta Fortuna, desde las 7:30 en Barreiro ante el Ourense CF, de la segunda división de la Federación. Ya sabéis que la primera de la Federación empieza el último fin de semana de agosto. Seguimos con fútbol, porque hoy hay Copa Federación. 7:30 de la tarde, Racing Villalbes Viveiro, a las 9 de la noche, Estradense Arzúa. En balonmano, España Sub-19 ganó a Egipto y pasa como primera de grupo en el Mundial. El grupo, que está entrenado por Jabato del Cisne, se medirá mañana a Alemania en los cuartos de final. Y terminamos con hockey femenino, porque el Hockey Club Coruña, que es nuestro representante gallego en la máxima categoría, es decir, en la Hockey Liga Femenina, ficha a la chilena Fernanda Muñoz. Con eso da por cerrado la plantilla de cara a la temporada 23-24. Ahora seguimos contando más cosas, extendiéndonos más en tu COPE y en tu COPE más. alegría todo el día escuchando tu música, Tonecho, pero tenemos que hablar, en este caso del Celta, de nuestro representante en la máxima categoría del fútbol español, que debuta el domingo a las 5 de la tarde en Balaídos ante Osasuna y que tuvo su última prueba, Álvaro Lorenzo, frente al Compostela en el Beroboquete.
Pues sí, con victoria contundente 0-3, hay mucha diferencia de categoría, un segunda federación contra un primera división, 4.000 espectadores en la grada, buen ambiente en Santiago, y un Celta que, bueno, salió con una mezcla en el 11 titular de titulares, teóricos titulares el domingo y suplentes, con el estreno de Dotor también entre los 11, en el 11 inicial, no estuvieron ni Villar ni Mingueza, no tenía sentido arriesgarlos de cara al domingo, son piezas importantes y no tienen recambio ahora mismo, claro. Tampoco estuvo Suedberg por una amigdalitis, ni obviamente el lesionado Marchesín, ni Baeza ni Carreira que van a salir cedidos, sí jugó Fontán, por esto del descanso de Mingueza, aunque también en principio se va a marchar lejos del Celta. Del partido, bueno, buen gol el primero, gol de Iago Aspas, el primero que marca en la pretemporada del Príncipe de las Bateas, tras una enorme asistencia de Bamba, que ya empieza a dejar destellos del jugador interesante que puede haber fichado el Celta.
Ojo a la conexión Bamba Aspas, tiene buena pinta, seguro para...
Sí, necesitaba Iago Aspas a un jugador que pudiera asistirle como lo hace Bamba. Luego Marco Larsen tras una pérdida del Compostela y sentenció de la Torre tras un jugadón de Miguel Rodríguez, que, bueno, con su renovación prácticamente cerrada, demuestra la clase de jugador que es el canterano celeste. Sí jugó Gabri Veiga, más o menos media hora, entre rumores de ofertas, luego hablaremos de ellos. Y el Celta, que termina su pretemporada con un balance de 4 victorias sin encajar goles, ahí está el sello Benítez ante Al Nassr, Wolfsburgo, Lyon y Compostela, y la única derrota ante el Benfica. Y habló de este partido, Pepe, Kevin Vázquez, el gallego, renovado hasta 2027, una de las piezas importantes del vestuario tras la marcha de Hugo Mayo, segundo capitán después de Iago Aspas, y analizaba así el partido amistoso en Santiago.
La primera parte faltándonos un poquinho de ritmo con balón, a segunda parte xa aí metimos un poquinho máis de fluidez no xogo, pero bueno, sí que notou os primeiros minutos con ese sol, ese calor, pero bueno, o equilibrio que buscaba o adestrador creo que se mantivo no encontro, gañamos que o que queríamos en recibir goles, xa pensando no Osasuna.
También insistía Kevin que está muy bien el balance de pretemporada, que está muy bien ganar, pero que lo importante llega, como decías, Pepe, a partir del domingo en Balaídos ante Osasuna.
Las primeras sensaciones son que gañamos, que fixemos unha boa pretempada, pero non sirve de nada se despois non o reflexamos na liga. Así que estamos asentando unhas bases que quere implantar o adestrador, pero bueno, non sirve de nada se despois nos encontros da liga non sacamos os tres puntos, non? Creo que estamos ben preparados e bueno, agora xa é a verdade, non? Que a liga.
Y se le preguntaba también, ya decimos, por Bamba, ese gran nombre, ese gran fichaje por ahora del Celta de Vigo, y por las risas de Kevin, parece que Bamba ha caído bien en el vestuario y que también le tienen en buena consideración futbolística.
Hombre, Bamba es un grandísimo xogador, ¿no? Ten moita electricidade ahí arriba, pode darnos grandes cousas, está aprendendo xa castellano, bueno, vamos a ver cómo se integra, está muy bien dentro del vestuario, xa, o gallanos de moitas cousas.
Y por último, Kevin, como gallego y como canterano, también hablaba, bueno, del reencuentro con tantos jugadores con pasado celeste que juegan en el Compostela. No sé si es por la coincidencia de colores, por la cercanía entre Santiago y Vigo, pero
es verdad
que
hay
buena relación, sí. Y obviamente a Kevin le parecía muy bonito volver a ver a viejos amigos.
Siempre bonito encontrarse con gente que compartió vestiario contigo, moitos xogaron conmigo no filial, pues bueno, fueron 7, 8, non sei cantos, siempre bonito, ¿no? Encontrarse con eles, competir con eles, bueno, compartir momentos, seguir compartiendo momentos, que o que nos queda no fútbol también.
Venga, no sé si te voy a pillar, Álvaro, pero ya sé que es miércoles, que quedan muchos días de cara a ese debut del domingo a las 5 en Balaídos ante Osasuna, pero ¿te atreves ya con un esbozo de posible 11 titular, de ese primer 11 en partido oficial del conjunto Rafa Benítez?
Hombre, en principio tiene que ser muy parecido al que jugó en Alemania, ¿no? Ante el Wolfsburgo, esa victoria del Celta por 0-1. El único cambio quizá respecto a ese partido sería la entrada de Gabri Veiga, que recordemos, estuvo jugando el Europeo Sub-21, llegó más tarde, se incorporó más tarde con el equipo, pero vamos, Iván Villar en portería, Mingueza, Unai Núñez, Aidó y Manu Sánchez en defensa, con Beltrán, si no juega Gabri Veiga, jugaría Tapia, Carles Pérez, Bamba, Iago Aspas y Larsen. Eso podría ser un principio el 11 de Benítez, pero bueno, ya digo, puede haber algún cambio, sobre todo esa posible entrada de Gabri Veiga.
Y el tema del Gabri Veiga, porque sigue en el aire, ¿no? Porque sobre todo desde Italia, ¿no? Tanto Fabrizio Romano como Gianluca Di Marzo hablan de que el Nápoles va por todas y parece que va en serio, ¿no? Que esa primera oferta de 30 millones que fue rechazada por el Celta, que puede empezar a subir y vamos a ver si finalmente no hay acuerdo entre los clubes y Gabri Veiga termina la Liga Italiana, ¿eh?
Sí, parece que nos quedan capítulos desde Culebrón, ¿no? Sí, sí. Sí, el Culebrón Mbappé es el gran Culebrón del verano, el de Veiga es el gran Culebrón aquí en Galicia. Bueno, las últimas informaciones apuntan a que Gabriel Veiga le gustaría la opción del Nápoles, pero obviamente quiere que la operación se haga porque el Celta quiera hacerla, porque sea en beneficio para todos. El Nápoles parece que podría subir un poco sus ofertas a los 32 millones más variables, que se podría ir a 36, pero el Celta, como es lógico y como en buena lid,
claro,
no se mueve de los 40, queda mercado, hay más equipos los que quieren a Gabriel Veiga, y si no satisfacen, Veiga se quedará aquí, será pieza importante en el Celta. Así que bueno, yo creo que nos quedan bastantes capítulos del culebrón Gabriel Veiga. Ayer, por cierto, hablaba Juanqui Calero en ese partido ante el Compostela, bueno, reconocía que estaban muy cerca de llegar dos fichajes. El primero, ya lo hemos comentado, el de central sueco Starfelt, que prácticamente solo le falta la oficialidad. Y el segundo parece que será el de un portero. Se habla de Handanovic, el portero del Inter. Se habla de otros como Kovacevic o Labrovic, que están jugando la previa europea. Se habla también incluso de una posible salida de Marchesín rumbo al América de México, porque bueno, parece que hasta octubre no se espera que esté a buen rendimiento, así que veremos. Pero aparte del central sueco, parece que lo del portero está muy cerquita, aunque es cierto que de cara al domingo va a jugar sin duda Iván Villar.
Es que todavía quedan, estoy mirando, más de tres semanas, tres semanas de mercado, porque quiero recordar que este mercado cierra el día 1 de septiembre, que es viernes, y la competición empieza ya, pero antes de que se cierre el mercado, a ver hasta tres jornadas de liga, tanto en primera como en segunda división. ¿Algo más que me quieras contar de la actualidad celeste, Álvaro?
Bueno, hablabas de la Liga y en la Liga ya está pensando el Celta. Hoy entrenaba pensando en ese partido. El domingo, un encuentro para el que se han agotado las entradas. Es el gran titular, quedan entradas VIP a 135 euros. Pero si no fallan los socios, se puede ver un entradón en Balaídos en pleno agosto, con buen tiempo, esperemos, y con la ilusión del año del centenario, de la llegada de Rafa Benítez, de los fichajes, de las nuevas obras en Balaídos. Bueno, un partido bonito y que si ya rematara con victoria sería el gran impulso, ¿no?, que necesita el Celta en este mes de agosto. Por cierto, hablando del tema de las inscripciones, que tan de moda está en la Liga.
Sí.
En principio el Celta no va a tener problemas, el único que falta es Unai Núñez, que ya sabéis que pertenece al Athletic de Bilbao, pero en principio, ya digo, no va a haber ningún problema en el Celta. Veremos si cuando van llegando los fichajes lo hay, pero en principio el Celta no es de estos equipos que está en líos de cuentas económicas o de inscripciones de jugadores.
Es que vaya tela, vaya tela.
Claro, hay equipos con 12, 13 jugadores.
Es que es brutal, es que hay equipos que el Alavés, por ejemplo, escuchaba a Santi Luque en el tramo nacional con los problemas que tiene, o incluso el Fútbol Club Barcelona, que también anda. Sí. Lo que pasa es que luego no se sabe cómo, o sí, por arte de birloque, pues al final la Liga pues tendrá que mirar un poquito para otro lado. Bueno, venga, inscriben aunque sea dos o tres, pues claro, no es que se va a presentar un equipo con 13 futbolistas o con 11, es que no. Pero bueno, hay que darle una vuelta de todas maneras a todo esto, porque no sé a quién le leía el otro día. Hemos pasado de hablar de fichajes, de hablar de si va a venir uno, va a venir otro, si van a vender, a tema de inscripciones, de si se va a inscribir o no se va a inscribir a un futbolista que está entrenando y que tiene todo el derecho, bueno, pues a ejercer su trabajo. Pero claro, la Liga con esas normas del fair play, a lo mejor los clubes es que a lo mejor están fichando antes de tener la seguridad de que pueden inscribir. Vamos a ver lo que ocurre, todo lo vamos a contar como siempre en Tiempo de Juego, porque empieza la Liga y vuelve Tiempo de Juego. No te marches por ahora, Álvaro Lorenzo, porque quiero hablar luego de básquet contigo.
Me
en este caso del Breogán. Son las 3:38 de la tarde. Hay ilusión en el celtismo y también en el racinguismo. Un Racing que regresa al fútbol profesional 15 temporadas después, lo hará el sábado a las 10 de la noche en el Martínez Valero frente al Elche. Estaban buscando un portero y han encontrado un portero. Rescindió de Leibar, Ander Cantero, ya es futbolista del conjunto de Cristóbal Parralo, conoce perfectamente Galicia porque tiene experiencia en el Lugo, y hoy Santi Rey, doble presentación del portero y del lateral derecho, que también llega procedente de Leibar, en este caso Sergio Cubero.
Así es, habían anunciado esa rueda de prensa de presentación de Sergio Cubero y esta mañana el Eibar anunciaba la baja de Ander Cantero, y a los pocos minutos el Racing anunciaba su fichaje y estaba presente en el entrenamiento y posteriormente comparecía junto con su excompañero en el Eibar. Ambos se reencuentran en Ferrol y ambos hablaban en esa rueda de prensa, y en primer lugar Ander decía que lo hacía con mucha ilusión después de una mala experiencia en Eibar y que, bueno, pues Galicia le había gustado en su etapa de Lugo y por eso también había apostado por el Racing.
Con mucha ilusión, ¿no? Sí que es verdad que volver a un sitio, a una tierra, ¿no?, donde ha sido feliz, pues yo creo que es, que es algo positivo, ¿no? Y que la razón de volver a Galicia, de venir al Ferrol, al Racing de Ferrol, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? El volver a ilusionarme, a ser feliz después de un año muy, muy duro el año pasado en Eibar, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Venir aquí, ya tenía muchas ganas de que se hiciera todo por venir, poder entrenar, conocer a los compañeros y nada, estar a disposición del míster cuanto antes para intentar sumar entre todos y empezar la temporada lo mejor posible.
Explícale ahí, Santi, el Racing, que no es el Ferrol,
sí, está
que
claro.
También le ha ocurrido a algunos futbolistas del Depor la temporada pasada cuando se enfrentaban al conjunto departamental. Es, Santi, el Racing.
Está claro, es el Racing y es lo que todo el mundo quiere en Ferrol, que nadie le llame Ferrol, que le llame Racing, y es los jugadores son los primeros que tienen que dar ejemplo.
Por supuesto, por supuesto. ¿Qué más cosas en este caso os contó Cubero?
Bueno, pues Cubero hablaba del objetivo, y el objetivo tiene claro que es consolidarse. Ve un buen grupo, a pesar de que solo lleva 2 días entrenando con sus nuevos compañeros, y espera que no haya problema para alcanzar la permanencia como objetivo de esta campaña.
Pues obviamente, dentro de que es una categoría muy larga, el objetivo pues va a ser obviamente mantener la categoría, pero yo estoy muy ilusionado con el equipo que veo que hay nivel de sobra, y aparte el nivel, que para mí es más importante, un grupo humano increíble y sobre todo muchas ganas. Así que como mínimo mantener la categoría y de ahí todo para arriba, que venga y será bienvenido.
Cantero, portero, bueno. Cubero, lateral derecho, así que vamos a conocerlos un poquito más, aunque me querés decir algo, Santi, dale.
Sí, que si se cumplen los planes que había dicho Carlos Mouriz, quedarían un extremo izquierda y un defensa central para cerrar la plantilla racinguista.
Pues vamos a conocer a las dos últimas incorporaciones. ¿Y quién mejor que nuestro compañero de COPE, que se encarga de la información de Eibar, que Óscar y Medio? Lo tenemos por ahí, me parece, sí. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo son estos dos futbolistas? Vamos a empezar por la portería, por ejemplo, por el último en anunciarse como nuevo guardameta del Racing de Ferrol, Ander Cartero. ¿Cómo es Cantero?
Pues mira, Ander Cantero para mí es un portero que me da mucha pena que tenga que salir de Eibar en esas circunstancias, porque cuando llegó procedente del Lugo había sido uno de los porteros, bueno, más relevantes de aquella temporada en segunda división, haciendo unas campañas muy buenas en el Lugo. El Eibar se fijó en él, el Eibar pagó cerca de 1 millón de euros por hacerse con sus servicios y vino con Vitola de ser titular en el Eibar, y sobre todo después del descenso a segunda división, de la salida de Mitrovic, y por delante incluso de Joel, ¿no? Que es un portero que ya lleva muchos años en el Eibar. Y así empezó, las cosas como son. Él empezó siendo el portero titular, la primera temporada prácticamente la juega entera. Hay un momento durante la temporada que Joel le quita el puesto, y yo creo que ahí empiezan las dudas, ¿no? Cuando Gaizka Garitano empieza a dudar si poner a Joel en la portería, si jugar con Cantero, eso, por lo que sea, empezó a generar dudas en el entorno de la sociedad deportiva en cuanto a su portería, agravadas con el no ascenso a primera división en el último partido, y luego con la llegada, la siguiente temporada, de Lucas Zidane, ¿no? No entendimos mucho en ese momento esa operación, la llegada de Lucas Zidane, porque era el tercer portero en un equipo como el Eibar, que además tiene que tener muy en cuenta el tema del límite salarial. Ha jugado durante todo un año con 3 porteros, con todo lo que se supone, 3 porteros de la primera plantilla, con sueldos de primera plantilla. Y Lucas Zidane se asentó en la portería, y a partir de ahí, yo creo que, sobre todo en el caso de Gaizka, el de Echeve lo desconozco, Cantero era su segundo portero. Sin embargo, creo que el club, bueno, también es verdad que era la ficha más alta de ese puesto, era una ficha alta para el equipo, y yo creo que optó por él en detrimento de Cantero y no de Joel, pues por el tema económico, ¿no?
Sí, es que mira cómo está todo el mundo con el fair play financiero. Claro. Entonces, claro, si tienes de 3 porteros el que más cobra, no va a ser titular, y dices, bueno, pues otro equipo, en este caso el Racing de Ferrol, y lo puede fichar, pues mira, es una ficha que yo me libero y que puedo a lo mejor dedicar para otras cosas. Y aquí además en Galicia se guarda un buen recuerdo, porque tú lo decías, en la campaña que tuvo allí en el Club Deportivo Lugo, lo hizo muy, muy bien, tanto que, como nos acabas de comentar, el Eibar pagó 1 millón de euros por su incorporación a tierras vascas. El otro, el lateral derecho, Sergio Cubero, que la pasada campaña estuvo cedido en el Fuenlabrada. ¿Cómo son las características de este zaguero?
Bueno, Cubero es un futbolista que se está madurando en el Eibar a fuego muy lento, porque ha pasado por prácticamente todas las categorías inferiores, y es uno de los pocos, porque el Eibar, por desgracia, no tiene la oportunidad de subir muchos jugadores del filial al primer equipo. En fin, geográficamente se encuentra entre canteras importantes como Lezama, como Zubieta, el propio Alavés, ahora mismo en primera división. Es muy difícil que un futbolista que destaca en las categorías inferiores de Eibar acabe llegando el primer equipo de Eibar, porque es que es muy bueno, lógicamente, seguir a la Real, el Atlético propio a la vez, Osasuna incluso, está en el acecho, ¿no? Bueno, pues Cubero se ha ido madurando muy, muy lentamente, es un jugador que ha cumplido todos los plazos, que desde mi punto de vista está lo suficientemente maduro, sobre todo después de su última cesión, para jugar en el Eibar, las cosas como son, pero es verdad que esa posición, esa zona del terreno de juego, ese lateral derecho, es un futbolista, bueno, de corte defensivo, que puede jugar incluso en el puesto de central, pero que habitualmente lo hace en alguno de los laterales, pues esos puestos están cubiertos, ¿no? Y es un jugador en el que bueno, el cuerpo técnico de la Sociedad Deportiva Eibar de momento confía, aún confía, es joven, tiene buena edad, y se ha actuado desde mi punto de vista de manera acertada en volver a hacer una cesión, en este caso, a un equipo ya de segunda división, claro, ¿no? A apoyarse, y al final yo creo que es un jugador que está llamado a tarde o temprano a tener su oportunidad en el Eibar, ¿por qué no?
Sí, sí, seguramente estos minutos que va a tener el Racing de Ferrol en segunda división le van a valer muchísimo, sobre todo cuando se define a un lateral que puede jugar también como central, pues ya se ven un poco las características, fuerte defensivamente, difícil de superar, y es un poco lo que quería Carlos Mouriz, ¿no? Para esa demarcación de lateral derecho con Sergio Cubero. Pues Óscar y medio, que ha sido un auténtico placer charlar un ratito contigo y que nos presentes a dos de los futbolistas que acaba de presentar el Racing de Ferrol y que ya se van a incorporar a la disciplina del conjunto de Cristóbal Parralo. Óscar, muchísimas gracias y un abrazo, amigo.
Nada, para mí ha sido un placer, Pepe. Hasta otra.
3:46 de la tarde, toca hablar del Depor.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Y la noticia en el deporte estuvo en el director deportivo, Fernando Soriano, porque presentó a José Ángel Jurado, el mediocentro que llegó procedente del Tenerife, y luego repasó uno a uno los nombres y toda la actualidad del mercado. ¿Y quién mejor para resumirlo? El que estuvo pendiente de todo durante toda la mañana. Dani Fernández, muy buenas.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Todo tuyo.
Pues es que ha hablado de todo lo que nos gusta escuchar en verano, en estas fechas. Verano significa mercado, y mercado, pues no se entiende el mercado sin hablar de salidas y de llegadas y, por supuesto, de nombres propios.
Claro.
El primero, el de Retuerta, que recordamos que el año pasado salió como cedido al Hércules, a segunda ref, tras las malas sensaciones que había dejado en pretemporada, sobre todo en el Teresa Herrera, donde quedó señalado, y es una prueba que este año parece que sí que ha superado, y esto hace pues que en la dirección deportiva no se tenga una decisión clara sobre su futuro. Escuchamos a Fernando Soriano.
A día de hoy no es definitiva la decisión. Está entrenando, está jugando con sus partidos buenos, sus partidos no tan buenos. Las decisiones que tomemos en tema de si tomamos alguna de salidas antes de 7-10 días estarán tomadas, ¿no? Que duda cabe que luego, a medida que se va acercando el final del mercado, hay veces que aparecen oportunidades, pero si se toma alguna decisión de algún tipo de salidas, será relativamente pronto.
Y es que después de marcharse Arturo, por cierto, a Lucán Murcia, debutó con gol, precisamente en un amistoso en Pinatar. Claro, se abren varios abanicos. Fichas libres, Senio solo tiene una, nos lo contabas ayer, Dani, con esa salida del delantero. Podría también reforzarse en el mercado sub-23, pero claro, si quiere tener futbolistas mayores de 23 años que a lo mejor le puedan dar un salto de calidad y también experiencia a la plantilla, va a tener que dar algunas salidas. Veremos qué pasa en los próximos días, porque hay dos nombres encima de la mesa que sí que darían a lo mejor ese salto de calidad en el centro del campo: Rubén Pardo y Salva Sevilla. Se le preguntaba por esos dos nombres, ni confirma ni desmiente, pero sobre todo tampoco dice no rotundo, no son futbolistas que estén en la agenda del Depor, con lo cual habrá que tenerlos en cuenta.
Sí, es bueno, que además Rubén Pardo y Salva Sevilla son dos peloteros que subirían muchísimo el nivel que tiene ahora mismo en plantilla en el centro del campo del Depor, y aún encima Soriano pues hoy en rueda de prensa pues lo dejaba ahí en el aire el nombre de los dos jugadores y no descartaba fichar a alguno de los dos, y así hablaba de ellos.
Bueno, son buenos jugadores, con mucha calidad, con buena trayectoria. Valoramos una cantidad importante de jugadores. Tenemos en cuenta muchas cosas, ¿no? Pues que duda cabe que los dos nombres que has nombrado tienen un prestigio y una trayectoria importante, pero entre otros muchos, ¿no? Nada más.
Nada más, pues veremos lo que ocurre en los próximos días del mercado de la Primera División de la Federación. El Depor que sigue rastreando el mercado porque busca sobre todo futbolistas para esa demarcación de centro del campo. Y luego le preguntaban por Jeremai. Ya sabéis que se ha hablado de la renovación hasta 2025, en caso de ascenso hasta 2026, pero todavía, digamos que no estaba anunciado oficialmente. Entonces se le preguntaba a Soriano, oye, ¿va a haber novedades o no va a haber novedades? Y así respondía el director deportivo.
Que tendréis noticias pronto. Sí, sí, noticias. Tendréis noticias en breves.
Vamos, tan pronto como que está firmado. O sea, que tranquilos deportivistas, que la renovación de Jeremai está firmada, sellada, no hay ningún problema. Además, con aumento salarial, el Depor ha hecho un esfuerzo para retener al canario, que ha tenido ofertas importantes para abandonar a Coruña este verano, pero ha decidido también apostar por el club. De hecho, mira, va a lucir el 10 en la camiseta y está siendo uno de los más destacados en pretemporada, en los amistosos con Imanol Idiáquez. Y también sube bastante la cláusula de rescisión, con algunas variables, dependiendo de algunas cosas, pero ha conseguido retener el Depor a un futbolista que tiene un futuro por delante extraordinario. Y otro que también la tiene muy bueno es David Mella, que debutó en el tramo final de la pasada campaña con Rubén de la Barrera en el banquillo, empezó entrenando, luego desapareció de las convocatorias y se le preguntaba precisamente a Soriano cuál va a ser el rol o cuál es el papel ahora mismo de David Mella.
Sí, pese al protagonismo que consiguió con Rubén de la Barrera, pues parece que este año en pretemporada pues está a caballo entre el primer equipo y el Fabril, las cosas como son. Hoy, por cierto, ha vuelto a entrenar con el primer equipo y no ha disputado ningún minuto en los amistosos disputados hasta el momento, y Fernando Soriano pues ha sido preguntado hoy por él, por el jugador canterano del Deportivo, David Mella, y le intentaba motivar con este discurso.
La puerta está medio abierta y queremos gente que la empuje de verdad. Sus oportunidades van a tener. Cada partido, cada entrenamiento que están con nosotros, para ellos tiene que ser el máximo, y tienen que hacer ver que quieren y que pueden estar con nosotros. No solo está David Mella, hay otros muchos jugadores que también entrenan, pelean y trabajan como él. Vamos viendo un poco diferentes situaciones para ir viéndolos más de cerca.
Y hay que decir que no es el único canterano que está rotando entre los dos equipos, porque son fechas de ver a muchos canteranos, de poco en poco, porque tampoco se puede hacer un entrenamiento con 35 jugadores, y todo esto lo explicaba esta mañana el director deportivo.
A los jugadores no los ves bien o no los conoces bien hasta que no están al lado tuyo, pues es la intención, ¿no? El ir conociendo a todos en esta pretemporada para que luego, pues bueno, el míster tenga un mayor número de información, la mayor número de información posible para poder elegir a la hora de tomar decisiones de pues quién está con el primer equipo, quién es titular, quién es reserva o la decisión que se quiera tomar.
Vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que los aficionados digan otra vez, se habla mucho de contar con la cantera, la gran promesa de David Mella, porque la verdad es que el chaval es buenísimo y de repente no tiene minutos y, claro, puedes llegar a pensar, ¿ves? Al final va a pasar lo de siempre. Mucho chuchuchuchu, mucho bla bla bla, pero al final va a acabar jugando toda la temporada en el Fabril y apenas va a tener presencia en el primer equipo. Se está fichando también futbolistas veteranos, sobre todo para la parte de atrás, y veremos qué jugador que viene de abajo puede tener presencia en el primer equipo.
Huele raro.
Sí, hombre, vamos a darle el beneficio de la duda de que quiere conocer, en este caso Imanol Idiáquez y también Fernando Soriano, a una amplia gama de canteranos, no puede entrenar con 40 y va alternando. Pero hombre, también estaría bien que David Mella pues pudiese tener minutos durante la pretemporada, en los amistosos, para seguir demostrando todo lo que apunta, porque es un pepino de futbolista.
Sobre todo porque el año pasado, con Rubén de la Barrera, pudo disputar minutos con el primer equipo y demostró que el chaval tiene condiciones para jugar y para rendir en el primer equipo.
Que no ocurra lo que pasó el año pasado con Jeremai, que todos decíamos, tiene que jugar más el canario, tiene que tener más presencia, cada vez que sale un poquito, la verdad es que lo hace bien. No lo pusieron, Óscar Cano prácticamente lo defenestró, lo ponía muy poco, aparte era un tema que no le gustaba absolutamente nada tratar, ni ese ni el de Trigi, y al final se está demostrando pues que Jeremai es muy bueno y que todo pinta a que este año va a ser titular indiscutible en ese flanco izquierdo y que va a ser pieza fundamental en las aspiraciones del Depor para lograr ascender y de una vez por todas regresar al fútbol profesional. Son las 3:54 minutos de la tarde, nos toca hablar de básquet, ayer lo hicimos del Obradoiro, hoy toca hacerlo de nuestro otro representante de la Liga CB, del Breogán. Y para hablar de básquet siempre me apoyo en Álvaro Lorenzo, que sigue por ahí, ¿verdad, Álvaro?
Aquí sigo, Pepe.
Y si además para ti es 2-1, porque Lugo, la ciudad, la conoces bien, el Breogán ha sido un equipo que has seguido a lo largo de los últimos años. ¿Cómo pinta el conjunto de Mirsk, que sigue en el banquillo?
Bueno, ya lo decíamos en el programa de ayer, ¿no? Que Breogán había hecho otra vez un equipo, ¿no? Podemos decir, sin grandes nombres, sin grandes estrellas, pero que tiene pinta de que va a volver a funcionar con Veljko Mirsic a los mandos técnicos, un equipo que este año va a jugar BCL y no fase previa como Obradoiro, en este caso ya está clasificado para la fase final y le ha tocado un grupo duro, con lo cual, bueno, tenía que reforzarse bien. Ha perdido a piezas importantes como Justus Hollas o Ethan Happ. Pero obviamente es un poco el sino del Breogán, ¿no? Cuando jugadores destacan, claro, se van a clubes más potentes económicamente o de nombres más importantes. Han seguido los hermanos Quintela, que eso es muy bueno para la base breoganista, digamos, para el vestuario, ¿no? Gente de la casa. Han renovado otros como Nakic y Mujmiruf y se ha reforzado con hasta 8 fichajes y alguno bastante interesante.
Y lo queremos analizar todo con Edgar Paz, que es analista que habitualmente habla del Breogán. Hola Edgar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En líneas generales, ¿qué te parece la confección de la plantilla del Breo?
Bueno, como estabais comentando, al final no deja de ser el argumento principal de los equipos pequeños el tener que reinventarse prácticamente cada temporada, sobre todo después de un año donde el equipo estuvo realmente bien, clasificado para Europa, peleando incluso ese octavo puesto de playoff durante el tramo final de la temporada. Y a partir de ahí, bueno, como todos los equipos que tienen un número de fichajes importantes, pues necesitará cierto rodaje. Con respecto al roster del año pasado, yo creo que la principal diferencia, o creo que lo que han buscado más esta temporada, es aumentar un poco el perfil físico del equipo, con piernas jóvenes, también yo creo que pensando esa posibilidad de tener, y esa realidad de tener que estar jugando al menos hasta enero dos competiciones, con una carga de viajes mayor, con lógicamente más carga de partidos y a nivel físico. Y después yo creo que Veljko Mirsic ha sacrificado un poco algún perfil más especialista, de tirador, incluso de manejador, con el hecho de tener un roster que le permita tener quintetos más intercambiables, que sea más fácil para él jugar con diferentes opciones, ajustar diferentes planteamientos con muchos jugadores que pueden alternar diferentes posiciones, y yo creo que prefirió esa parte y apostó por esa parte de estructura en la configuración de este equipo con respecto al año pasado, que bueno, con la presencia de Bamford, incluso de Lukovic, gente que estaba más orientada al tiro exterior, y está a lo mejor sin tener un especialista puro. Bueno, creo que es un equipo más grande y con más opciones a nivel de mezclar quintetos.
¿Va a jugar quizá bastante más dentro que otras temporadas o tú cómo crees que va a ser el estilo del Breo?
Bueno, a mí me da la sensación de que lo que sí que va a intentar mantener con respecto al año pasado es el ser un equipo que atrás trabaje, que sea solidario, que le permita correr siempre que pueda, que eso es algo que posiblemente busquen todos los entrenadores, pero que es cierto que Veljko Mirsic fue capaz de hacer del Río Breogán pues un equipo que atrás trabajaba y era muy muy sacrificado y muy consciente de que sin tener mucho talento los partidos se podían ganar desde dificultar al máximo la anotación rival. Y me da la sensación de que este año sí que puede tener alguna referencia más en poste bajo, porque tiene algún 4 que puede postear, como puede ser Mateusz Rudan. Y el año pasado, pues es cierto que a lo mejor la rotación de los 5 se le queda un poquito más corta en algunos momentos. También es verdad que hay que esperar un poco a pretemporada. Hay jugadores que están en el entorno de las selecciones, como puede ser Diouf, que, claro, que veremos si pasa el corte de los 12 de Italia para el Mundial.
Oye, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Que es así un jugador joven, 21 añitos. Me queda un minutito, pero ¿crees que puede rendir ya? ¿O es de los de que habrá que tener un poquito de paciencia?
Bueno, yo creo que va a tener que haber algo de paciencia, claro, porque también es su primera experiencia fuera de la Liga Italiana.
Eso es.
Un jugador senegalés, formado en Italia, cupo italiano.
Claro.
Pero bueno, tiene esas condiciones que hablamos antes. Físico, capaz de correr la pista, movilidad. Incluso puede tener algún tiro a 3-4 metros. Uh-huh. Es un jugador que puede ser interesante como rotación en el 5 en principio.
Vamos a ver también lo que dices tú, si pasa el corte y finalmente disputa ese Mundial. Edgar Paz, muchísimas gracias por analizarnos un poquito lo que es la plantilla del Breogán. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros por llamar.
Esto ha sido Deportes Cope Galicia, edición de miércoles. Regresamos mañana a partir de las 3:25 con toda la actualidad del deporte gallego. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la tarde, en la cadena Cope.